si hay alguien que ataja penales, porque cada vez que hay un problema en Brasil, lo llamamos, es Amir Garzalas Oroño, que es un gran analista de Brasil particularmente, pero entre otros de las ciencias sociales, es doctor en ciencias sociales de la UBA y magíster en ciencia política en la Universidad de San Pablo. Hola, Amílcar, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Fernando? Un saludo para vos y para la audiencia. Gracias por llamar.
No, gracias a vos por atender. ¿Qué zaraza, no? Esto, lo de Brasil. Hay cosas que a veces uno le cuesta entender, uno puede entender que con la construcción electoral por la ley electoral brasileña es muy compleja y que termina arrojando presidentes que no tienen un proceso, digamos, de consolidación de su figura por la política de alianzas que tiene que hacer, lo pagó Dilma también por eso, pero cuesta encontrar un ejemplo como Jair Bolsonaro, incluso en la historia brasileña, que ahora se propone casi como una bordaberrización o una fujimorización de su país, ¿no?
Sí, el ejemplo sirve bastante bien, porque no lo dijo explícitamente, lo van planteando a cuentagotas, esto ya viene siendo digamos, filtrado de a poco, primero por el clan Bolsonaro, sus hijos, después por alguno que otro militar, de generar alguna forma de corrección institucional frente a lo que ellos interpretan como trabas al libre ejercicio del poder ejecutivo, que de alguna forma habría que suspender tanto el poder legislativo como el poder judicial. Eso es lo que el rum de ayer, digamos, pero hay que verlo en función de toda una serie de declaraciones y actitudes que ha tenido el núcleo duro de los Bolsonaro, los tres hijos y el propio padre, el presidente, como algunos ministros generales, como algunas otras figuras. En ese marco es que no tiene tanta sorpresa que dentro del mismo sistema político quien gobierna hoy diga, bueno, en realidad si anulamos algunas garantías democráticas no estaría mal.
Amílcar, está bien y comprendo que es una parte de una situación general compleja. ¿Cómo ves, cómo percibís la sociedad brasileña respecto a este manejo de la política? Porque por lo que uno mira las encuestas o por ahí los números de opinión, que a veces fallan y mucho, uno no ve que digamos, uno puede proponer una medida de parálisis del Congreso y del sistema judicial cuando tiene un nivel de adhesión importante o un correlato con la sociedad importante. No parece ser el caso este.
No lo es. Por eso cuando uno, más allá del análisis de los elementos que están puestos y cómo se van moviendo y qué jugadas van haciendo, hay una gran desazón en buena parte de la ciudadanía, una gran desesperanza, porque imagínate que están siendo gobernados como presidente por una autoridad que dice cosas que realmente no tienen sentido. Y ya muy poca gente cree lo que dice Bolsonaro. Sí. Entonces transfieren su autoridad, su esperanza, su expectativa, su proyección de que esto no los va a afectar a ellos, por la pandemia, en figuras intermedias como los gobernadores, claro, o como los alcaldes, que en buena medida, por esas cosas medias curiosas, son de una calaña, no digo como Bolsonaro, pero que se subieron al impulso de Bolsonaro en la última elección, ¿no? Entonces vos tenés en Río de Janeiro, Wilson Witzel, o en San Pablo, São Dória, o en Minas Gerais, ¿no es cierto?, tema, y varios gobernadores que son tan a la altura de Bolsonaro.
Claro, ¿no? Claro.
Pero que, claro, son los únicos que están diciendo hagamos una cuarentena, cerremos, hagamos un cierre, porque él es lo mínimamente razonable. Entonces, hay una gran desesperanza, hay una sensación muy, muy, muy triste, porque miran para arriba y ven a este sujeto. Entonces, mira para los costados y bueno, y se agarran de figuras que tampoco tenían mucha simpatía en el pasado.
Me parece importantísimo que incluyas a los gobernadores y incluso dos actores más que me parece cuyas palabras son importantes, a ver si podemos incluirlos en el análisis. Uno es la FIESPI o la Federación de Industriales de San Pablo, que tiene un peso económico fundamental dentro de la economía brasileña. ¿Cuál es la opinión o para dónde ven la salida? Y el otro es el PT como un partido fundamental en la oposición.
Sí, bueno, hace bien marcar esto porque ahí vienen los problemas que hace tiempo, digamos, yo me he detenido en machacar mucho en lo que significó la caída de Dilma en el 2016, la persecución a Lula, porque en estas circunstancias ese espacio, ¿no es cierto?, de expectativa, de que, claro, está muy fragmentado, no están en el gobierno, no están en una posición ejecutiva, ¿no? Entonces, las respuestas no pasan por ellos,
claro,
¿no? Porque esto es lo que también hay que observar, que estas pandemias ponen mucho el foco en quien está ejerciendo el poder, ¿no? Para bien o para mal, ¿no?
Claro.
Pero por los que están ejerciendo, los que tienen, digamos, la capacidad de dar respuesta. En buena medida, la mayoría de aquellos que están ejerciendo han subido, ¿no es cierto?, su estima ciudadana, por el hecho de que están ahí al frente, ¿no? Bueno, el PT ya venía, ¿no? Bueno, Lula había salido de prisión, una serie, ya venía en línea, digamos, descendente en cuanto a hacer una expectativa social fuerte, ¿no? Y esto lo corre también un poco, ¿no? Entonces, ahí hay una mutación respecto de las referencias sociales.
¿No? Y Amílcar, Fernando Clavero me llamo, sí. ¿Cómo te va? Amílcar, entonces, ¿hay alguna estructura político-partidaria que esté capitalizando ese proceso de desesperanza que vos estás viendo en Brasil a raíz de que Bolsonaro, por ejemplo, no está respondiendo a las expectativas que había?
Bueno, vuelvo sobre los gobernadores, ¿no? Sobre estos que se le plantan un poco a Bolsonaro, sobre los gobernadores o sobre personas muy poco, digamos, provechosas y democráticas, como el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, Rodrigo Maia, o el de Senado, o algún ministro de la Corte. Es decir, salen a flote personajes que en otras circunstancias y en un nivel más plano de la representación política quedarían en un canto muy marginal.
Claro. Y mucho se dijo, Amílcar, de los sectores evangelistas que ayudaron a Bolsonaro a llegar al poder. ¿Cómo están jugando todos esos sectores que no solo son religiosos, son sectores políticos, ya lo sabemos?
Sí, Bolsonaro a mediados del año pasado, él ya se desafilió del partido que lo eligió y él encaró armar un nuevo partido. Desde agosto, septiembre, él ya está hablando de que quiere armar un nuevo partido basándose sobre todo en las iglesias evangélicas. Entonces, él extremó su alianza después de algunos cortocircuitos a principio de año, extremó su alianza. En esta crisis, él ha respondido fuertemente a estos pedidos de mantener abiertos los templos, ¿no es cierto?, de mantener en circulación los distintos, no solo los templos evangélicos, sino algunos católicos, ¿no? Y sus respuestas han ido muy por el lado místico, ¿no es cierto?, mesiánico.
Claro.
Son, digamos, el último bastión que le está quedando de apoyo social. Después tienen los militares, ¿no? Los militares y a las policías. Militares o militarizadas, y más allá también a ciertos sectores de los paramilitares,
claro,
¿no?, que
claro,
también están fuertes. Ese es un apoyo que todavía lo sigue reteniendo.
Amílcar, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública y seguro te seguiremos consultando. Muy amable, de verdad.
A ustedes, muchas gracias.
Chao. Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y hizo su magisterio en Ciencia Política en la Universidad de San Pablo. Muchas cosas como